comenzar hablando de temas económicos. Ya se anunció una menor producción de Codelco que ha golpeado los resultados y los excedentes caen 31%. La estatal prevé que la situación se revierta a lo largo del año. Hemos tomado contacto esta hora de la mañana con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, para analizar en detalle estos resultados y también lo que se espera para este 2019. Joaquín, muy buenos días y gracias por responder la llamada de Agricultura.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por el contacto.
Bueno, tal como estábamos anunciando, ya se sostuvo que esperan que se concrete la paralización en Chuquicamata, pero de una duración más reducida. Vemos un complejo primer trimestre que ha tenido que enfrentar Codelco.
A ver, yo creo que esto hay algunos datos que son que no son buenos, en el sentido de que la producción que tiene este primer trimestre es peor que la producción del primer trimestre del año pasado, eso es un dato, y tenemos un precio del cobre menor que el que tenemos el primer trimestre del año pasado, y por lo tanto ambos factores unidos generan menores excedentes de los que se generaron el año pasado. Pero parte de esto estaba previsto, y de hecho, si bien hay una menor producción, tiene unas causas, algunas de ellas exógenas, como fueron los efectos climáticos en el norte, los aluviones estuvieron paralizados, no solo faenas de Codelco, sino que también de otras grandes compañías mineras. Sobre el precio no podemos hacer nada, y sobre lo que sí se puede hacer algo es sobre el control de costos, y aquí se muestran cifras de disminución de costos en torno al 8,8%. Por lo tanto, estoy hablando del caso Codelco, y en general la gran minería estaba preocupada del fenómeno costos. Por lo tanto, yo diría, si uno analiza con más frialdad los números, dice que las noticias no son tan malas. Y yo creo que además hay otra noticia otro anuncio que hace ayer el presidente ejecutivo de Codelco, en el sentido de que igual se piensa que se van a cumplir las metas de producción de este año, más de 1,7 millones de toneladas de cobre en el caso de Codelco, y por tanto creo que las noticias hay que mirarlas con paño frío, con tranquilidad. Si bien las cifras a priori comparadas trimestre con trimestre no son buenas, lo importante es el resultado anual, y ese no tiende, por los antecedentes que nos muestran, a ser tan negativas como parecen a primera vista los de ahora.
Según algunas de las razones que entregaba Joaquín, estaban estos problemas en algunas faenas, lluvias que habían afectado a los yacimientos del norte durante el mes de febrero, pero lo otro que se apunta es la caída de la producción respecto al retroceso de las leyes mineras y también problemas operacionales. ¿Qué se puede decir en ese sentido?
Bueno, la baja de las leyes del mineral son un fenómeno generalizado en el país. Chile ha tenido... tiene yacimientos más bien antiguos, viejos. Chuquicamata tiene más de 100 años, Teniente más de 100 años. En general, los yacimientos más antiguos han tratado sus mejores leyes al principio, digamos. Por lo tanto, hoy día, este es un fenómeno de competitividad de la industria minera chilena en general. Lo hemos constatado hace más de 10 años. Tenemos menores leyes. Hoy día, de hecho, tenemos yacimientos que se están explotando en el país con leyes del 04, que eran impensables de tratar, digamos, hace dos décadas. Estos son gracias a los cambios tecnológicos, a las mejoras de eficiencia, que Chile puede aún seguir explotando este tipo de yacimientos. Esto es uno de los grandes desafíos que no solo tiene Codelco, tiene el sector minero en general en el país, y es el de enfrentar menores leyes del mineral, y eso se enfrenta con más eficiencia, mejor productividad, mejores tecnologías que permiten extraer mineral incluso con leyes que están en torno a lo que ya decía 0,4-0,3%, que antes era impensable de tratar, y eso es un logro atendido a la innovación, la tecnología y la capacidad que tienen nuestro sector.
Golpeó muchísimo el año pasado lo que fue el paro en Escondida, y ahora está sobre la mesa esta opción de que se concrete una paralización en Chuquicamata. ¿Qué podemos esperar de eso?
Bueno, lo de Chuquicamata ahora está dentro de los plazos legales y por lo tanto, tal como lo dice el presidente ejecutivo de Codelco, es esperable que tengamos un periodo de negociación con paro, ojalá que sean breves. Yo creo que aquí, en general, ha primado bastante la sensatez en el sector minero. Después de lo de Escondida hace dos años, creo que tanto los trabajadores como las empresas adoptaron medidas para que no se produjeran paralizaciones de largo plazo. Al final no gana nadie, y yo creo que hoy día la legislación lo que obliga es esperar hasta el último minuto para hacer y recibir la última oferta, y yo creo que los incentivos están mal puestos, digamos, en el sentido de que no se promueve que se lleguen acuerdos antes, se espera hasta el último minuto la última oferta, porque el esquema que prevé la ley hoy día de negociación fomenta de alguna manera que se llegue a esta instancia. Yo tengo la esperanza de que se solucione rápido, porque yo creo que tanto los trabajadores como la administración de la empresa saben que la paralización muy prolongada produce daño en ambas partes, digamos, no es solo para una de ellas. Y los promedios de los bonos que se están hablando son los promedios de una industria, de la industria minera, la gran minería, y hay que ver además y tener en consideración lo cíclico que es esta industria. La guerra comercial está impactando en los precios, hay que tener miradas de largo plazo y por lo tanto me parece que eran primar miradas sensatas más que otras.
Me quedo, Joaquín Bellerino, con lo que acabas de nombrar, la llamada guerra comercial, hablando específicamente de cómo nos ha golpeado. Incluso hemos sido uno de los países más afectados por esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, y lo vemos reflejado, por ejemplo, en cuánto ha caído el cobre en el último mes, bueno, en el último año.
Bueno, yo creo que economías pequeñas como la chilena, si no se abren al mundo, están condenadas a morir de inanición. No cabe ninguna duda que nosotros nos hemos beneficiado de esta apertura generosa y amplia de la economía chilena de las últimas décadas, que nos ha llevado a ser la primera economía latinoamericana por lejos, la más sólida y la que más ha crecido. Y por lo tanto también estamos expuestos a los fenómenos globales, digamos, una economía pequeña que no crece y está cerrada en sí misma, probablemente no sufre los efectos globales, pero no habría gozado de los beneficios de las últimas tres décadas que nos ha llevado a ser el país que más crece en Latinoamérica y el país que más ha abandonado la pobreza, digamos. Por lo tanto, hoy día la crisis nos está golpeando, no cabe ninguna duda, la guerra comercial entre China y Estados Unidos nos está golpeando. Lamentablemente no tenemos mucho que hacer respecto a eso. Lo único que podemos hacer, y es lo que debemos hacer como país, es que estas crisis nos pillen trabajando. ¿Y trabajando en qué? En ser más productivos, sin lugar a dudas, en tener un eficiente control de costos, lo cual es tremendamente importante, sobre todo en el sector minero, en además aprender que estar muy dependientes de un solo mercado es extremadamente riesgoso, y por lo tanto tenemos que ampliar nuestras miras y ir a mirar otros mercados que a lo mejor no hemos mirado mucho porque estábamos muy contentos solo vendiéndole a China.
¿Cuáles son, podrían ser esos otros mercados?
Bueno, no cabe ninguna duda que India comienza a ser un mercado tremendamente atractivo, especialmente para materias primas como el cobre. Comienza a ser un mercado que ha tardado un poco más en madurar de lo que nos hubiera gustado, pero también ahí hay grandes potencial de consumo de materias primas como el cobre. Y yo creo que hay que ponerle ojo a una mayor diversificación en la medida de lo posible. China sigue siendo un socio comercial tremendamente importante, pero como le digo, nosotros en esto somos lamentablemente unos espectadores pequeños, digamos, y lo que nos tiene que mover es la eficiencia, la productividad, la creatividad y la genialidad para salir jugando en un partido que parece que se está complicando un poco por un poco más tiempo del que todos esperábamos. Pensábamos que esta guerra comercial se iba a solucionar en enero, en febrero. Se había sentado una mesa de conversación entre ambos países que había dado buenas noticias. Había repuntado el precio del cobre, había bajado un poco el dólar y las expectativas se veían bien para el año. Las cosas se han enredado un poco más, parece que la guerra comercial se
profundiza. El dólar ha subido muchísimo también.
El dólar se nos ha disparado a cerca de los 710 pesos. La libra de cobre, si bien había subió un poquito ayer, antes de ayer, cayó de los $3 a más cercano a los 2.7, 2.65. Bueno, esto demuestra que tenemos que ser responsables en general en la industria a propósito de las negociaciones colectivas que hablábamos antes. Y darnos cuenta que no tenemos clavada la rueda de la fortuna y que tenemos que ser responsables, mirar el largo plazo y saber cómo pasamos estos valles que son más deprimidos y donde no nos va tan bien. Pero hay que ser optimista, el mundo va a requerir más cobre. Todo el cambio climático requiere necesariamente que vayamos cambiando nuestra matriz de consumo energético hacia una matriz más limpia, y esa matriz más limpia demanda más cobre. La electromovilidad, es decir, que pasemos de autos que consumen petróleo, bencina, diésel, digamos, a autos eléctricos, requiere más cobre. Y eso es un fenómeno mundial que se va a retrasar producto de esta guerra comercial, pero que va a llegar, es una ola que ya viene, que ya se formó, y que vamos a hacer fiar, yo creo que exitosamente. Y eso abre una muy buena perspectiva, no solo para el cobre, también para el litio, para el cobalto. Creo que es un mercado que nos llena de optimismo, digamos, a la minería chilena.
Aunque el propio gobierno, a través del presidente Sebastián Piñera, que lo decía anoche, la ministra Cecilia Pérez, habían reconocido que hay un menor dinamismo de la economía chilena, que este 2019 será difícil. Y todo esto de cara a la cuenta pública de este sábado, ¿qué podemos esperar en el área económica, específicamente en el área minera, si es que puede haber algún anuncio por parte del mandatario?
Respecto al sector minero, yo creo que lo que más nos interesaría a nosotros es ver cómo se van despejando los nubarrones que afectan la permisología. Este ha sido un fenómeno diagnosticado ya hace prácticamente una década y el sector ha estado muy preocupado y poniendo todas sus energías para, de alguna manera, hacer ver cuáles son los problemas que llevan al retraso en la aprobación de proyectos, al retraso en la aprobación de modificaciones, al retraso en el otorgamiento de autorizaciones, que significan incrementos de producción muchas veces, que significan mayor actividad económica. Yo creo que, como le decía, si no tenemos control sobre los mercados externos, hay algunas medidas de orden interno que sí no podemos hacer cargo. Hay temas medioambientales que son muy importantes de solucionar, hay temas de burocracia interna que son importantes de solucionar. En esto el gobierno hay que hacerle un reconocimiento, sobre todo a la oficina de aprobación de proyectos sustentables, que está bajo el alero del Ministerio de Economía, donde se ha hecho un tremendo trabajo que ha permitido que muchos proyectos tomen una velocidad de crucero mejor que la que tenía antes, sin disminuir requerimientos, sino más bien haciéndolos menos burocráticos, con menos dilaciones inexplicables que han hecho que hayan buenos, yo diría, ideas de lo que va a ocurrir en el futuro. El mercado internacional evidentemente nos afecta, pero internamente creo que el gobierno está al menos en buena disposición. Ojalá reciban alguna ayudita, por así decirlo, del Congreso, se anime a legislar, se anime por lo menos a aprobar la idea de legislar y vaya haciéndose cargo de una serie de problemas que yo diría existen un diagnóstico bastante aceptado en el país de que requieren solución. Reforma al sistema de calificación ambiental es uno de ellos.
Perfecto. Damos las gracias a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, por hablar a esta hora de la mañana con nosotros. Muchas gracias, Joaquín.
Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
Igualmente, buenos días. 8